particular están siendo investigados por secuestro, ratificaran su compromiso y sometimiento a esta jurisdicción y además entregaran un informe reportando qué habían hecho para cumplir con los otros compromisos. De verdad, de no reparación, de reparación y de no repetición. Se conocieron, entre otros nombres, el de Iván Márquez, ratificando su compromiso con el acuerdo, a pesar de que no se sabe de su paradero hace varios meses. Luz María, la verdad es que en este caso, la JEP a las 12 de la noche cerró la última ventana que tenían, entre otros, alias El Paisa, de enviar vía electrónica esos documentos, porque a las 5 de la tarde cerró la ventanilla física, pero quedaba la posibilidad de que fueran enviados vía correo electrónico.
Claro, claro, y desde Bruselas el presidente Iván Duque está presionando un poco a la JEP diciéndole que defina rápidamente de verdad quiénes están o no en este proceso, porque en realidad quienes no estén sí tendría que aplicarse a ellos la justicia ordinaria, y en el caso como el del Paisa, pues tiene delitos que fácilmente le podrían dar 40 años de cárcel y no los 8 años que tendría si se acoge a todo el proceso y si dice contribuir. Pero la inquietud que queda, Ricardo, es ¿qué mensaje es que el Paisa esté por fuera? Porque usted recuerda que había fotos del Paisa con Iván Márquez. Entonces, Iván Márquez se queda y el Paisa se sale. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que están teniendo algún plan B algunos de las FARC o es una decisión muy personal del Paisa?
Sí, aquí hay muchas dudas que quisiéramos poder tener la posibilidad de escuchar a la JEP, de que el país supiera exactamente de qué se trata. Seguramente hoy, después de hacer el balance definitivo, la JEP va a entregar declaraciones más concretas. Anoche hubo la lectura de un lacónico comunicado a través del portavoz de la JEP, pero no han hablado ni la presidenta de esa justicia, Patricia Linares, ni la magistrada Julieta Lemaitre, que es la que toma la decisión de hacer este ultimátum. Sería muy interesante poder hablar con alguna de ellas para clarificar las condiciones de esos documentos y de esa ratificación del sometimiento a la justicia especial para la paz.
Porque la rueda de prensa tenía el balance del cierre de la parte personal, de los que entregaban el documento en papel, pero sí advirtieron que quedaba pendiente hasta las 12 de la noche la posibilidad de que alguno de los 4 que faltó por reportarse se presentara por la ventanilla virtual. Falta ver, yo creo que difícilmente, si no lo hicieron a las 5 de la tarde, lo iban a hacer a las 12
pues María,
de la noche.
Permítame, saludamos al alto comisionado para la paz, 6:43 minutos, comisionado Miguel Ceballos, buenos días.
Ricardo, muy buenos días para usted, para Felipe, para Luz María y para el padre Linero y todos los oyentes.
Señor comisionado, anoche la JEP leyó un comunicado en el que afirma que Iván Márquez, Fabián Ramírez, Romaña, Timochenko y otros ex jefes de las FARC enviaron sus documentos ratificando su compromiso con el acuerdo de paz. ¿Qué lectura hacen desde el Gobierno Nacional de esta notificación de la JEP?
Bueno, Ricardo, esta es una solicitud que insistentemente ha hecho el señor presidente de la República, Iván Duque, y también el alto comisionado para la paz. Desde cuando supimos que Iván Márquez, también Fabián Ramírez y alias El Paisa y otras personas de las FARC no estaban dando cuenta de su paradero, hemos insistido en que es necesario que ellos comparezcan ante la justicia especial que ellos mismos contribuyeron a crear. Y la respuesta que se da en el día de ayer por parte de Iván Márquez y Fabián Ramírez es importante porque es una responsabilidad mínima que tienen las FARC con la justicia especial para la paz y con la paz en general en el país. Entonces, por ese lado es bien recibida. Sin embargo, hay aspectos que deben ser aclarados. El presidente de la República ha dicho desde Bruselas que la JEP debe tener una claridad o debe dar una claridad muy rápida al país sobre la situación jurídica que tienen estas personas, y me refiero concretamente al contenido de ese informe. Una cosa es que presenten un informe y otra cosa es si la JEP, recibiendo ese informe, considera que estas personas están cumpliendo con sus obligaciones derivadas del acuerdo. Y me explico en ese sentido. No solamente es enviar una carta con una información, sino comparecer ante la JEP. Ayer los testimonios fueron desgarradores, de Luis Eladio Pérez, del general. Mendieta en la audiencia que se está adelantando a la JEP, porque hay que recordar que ante la JEP se está ventilando en este momento el tema de las acusaciones a las FARC por cuenta de los secuestros que ellos realizaron. Entonces, es muy importante que estas personas no solamente manden unas informaciones, sino que se hagan presentes y comparezcan, porque ellos son un partido político y de ninguna manera están en la clandestinidad. Sería muy bueno ver a Iván Márquez en los estrados de la JEP.
Sí. En el caso del país, el señor comisionado, que hasta las 7 de la noche no había ratificado físicamente, vía documento ni acta, su compromiso con el acuerdo de paz, ¿qué va a hacer el gobierno? Porque si se confirma esto, si a las 12 de la noche no llegó ningún documento vía electrónica, quedaría prácticamente en la realidad de estar por fuera del acuerdo de paz. Vienen unos protocolos, seguramente viene la definición de un incidente de exclusión de la JEP por parte de los magistrados, pero ¿cómo cambia la actitud del gobierno frente a casos como el del Paisa?
Pues Ricardo, usted lo ha dicho, lo primero que nosotros tendríamos que esperar sería una decisión del juez natural, en este caso, por supuesto, de la JEP. La JEP tendrá que analizar los alcances de esa explicación, tendrá que tomar una decisión de si iniciar o no un incidente de incumplimiento, pero hay que recordar que esta es una política que debe ser vigilada, implementada por todo el Estado. Entonces también la Fiscalía General de la Nación tendrá que manifestarse sobre esto, la Procuraduría General de la Nación, y por supuesto, de acuerdo con lo que todas las autoridades del Estado vayan tomando, o las decisiones que vaya tomando las distintas instancias del Estado, por supuesto que el gobierno también tendrá que tomar los pasos que sean necesarios, porque si estas personas que no comparecen se van a la ilegalidad, por supuesto toda la fuerza del Estado tendrá que perseguirlos y llevarlos a la justicia ordinaria.
Pero la Fiscalía, por ejemplo, ¿podría reactivar ya la orden de captura que tenga contra el Paisa con base en lo que ocurra hoy? Si él no envió ningún documento, ¿podrían reactivarse de inmediato las órdenes de captura o podría empezarse la persecución?
Ricardo, es posible, porque si la JEP, después de que se vence el plazo que dio para que estas personas den sus informes, no lo recibe, tendrá que tomar una decisión dentro del marco de su competencia, y una decisión pues más clara no puede haber, y es que el alias El País o los que no comparezcan sean tratados ya no por una justicia transicional, sino que su proceso se adelante a través de la justicia ordinaria, caso en el cual se podría activar, por supuesto, las varias órdenes de captura que tiene El País.
Señor comisionado, en el caso de Iván Márquez, usted nos dice que no basta con un informe. ¿El gobierno piensa exigirle algo más, que se haga presente, que se muestre?
Luis María, no es el gobierno, es la propia JEP. Las distintas jurisprudencias de la Corte Constitucional han dicho que es la JEP la que tiene la competencia para tomar ese tipo de decisiones. Entonces, es esa propia justicia transicional la que tendrá que decir si está cumpliendo o no los compromisos. Y aquellos que presentaron los informes también, porque no es solamente presentar un informe, sino valorar ese informe, ver el contenido de ese informe, a qué época se refiere ese informe, es decir, si da cuenta de las actividades de cumplimiento o no del acuerdo por parte de las personas que enviaban el informe en todo el tiempo, es decir, hasta hoy. Porque, por supuesto, hay otras personas de las FARC, incluso yo hago parte de la CECI, que es la Comisión de Seguimiento, Verificación e Impulso de los Acuerdos, que sí están cumpliendo. Entonces, ahí hay unas personas de las FARC que sí van a las diligencias judiciales, que sí van a los espacios creados por las instituciones, y hay otras que no, y eso pues obviamente no es serio. Que unas personas que están comprometidas realmente con un proceso tienen que comparecer.
Claro, pero en caso de que la JEP quede satisfecha simplemente con la presentación del informe, ¿el gobierno no exigiría nada más en el caso particular, por ejemplo, de Iván Márquez?
Pues en Colombia existe la separación de los poderes y el gobierno es absolutamente respetuoso de las decisiones que tome la JEP. En ese sentido, será la JEP, en su sabiduría y en la seriedad que con la cual analice esos informes, la que tomará la decisión, y el gobierno la acatará.
Sí. Doctor Ceballos, ¿tiene información el gobierno de dónde se encuentran Iván Márquez y el Paisa?
Felipe, no en este momento, es decir, acá hay una gran dificultad, es como una especie de limbo, porque tanto alias El Paisa como Iván Márquez son personas que, como resultado del acuerdo de paz firmado por el gobierno Santos y la FARC, en este momento son ciudadanos que están libres, son ciudadanos que no tienen activadas la ejecución de sus órdenes de captura. Entonces, obviamente, así el gobierno de del presidente Duque y todo el Estado supiéramos dónde están, obviamente no podríamos tomar acción alguna porque están cobijados por unas amnistías que firmó el presidente Juan Manuel Santos y por un régimen transicional que en este momento maneja la JEP. Esas fueron unas de las cosas que nosotros en su momento como oposición criticamos y hoy estamos viendo que efectivamente generan una distorsión porque quedamos como con las manos amarradas frente a algo que es muy difícil de explicarle a los colombianos.
Sí, doctor Ceballos, pero alias El Paisa, ¿tiene o no vigente una circular roja de la Interpol?
Paola, las órdenes de captura están suspendidas en su ejecución por una decisión del gobierno anterior y al estar suspendidas las órdenes de captura, eso tiene un impacto en las circulares de Interpol. Las circulares de Interpol son de dos tipos, o bueno, de varios tipos, pero las más importantes son las rojas. La que usted menciona, la roja habilita a un Estado a detener el paisa. Si el paisa no está en otra parte, si no está en el país y está en otro territorio, habilitaría a ese otro país para activarla y detenerlo. Pero el efecto que tiene la suspensión de la ejecución de las órdenes de captura también se extiende a las circulares rojas. Es decir, que en este momento ni siquiera podría activarse una circular roja si el paisa estuviera en otra parte, a menos de que la JEP tome una decisión.
Sí. Comisionado, en las últimas horas, Rodrigo Granda, exintegrante del secretariado de las FARC, estuvo en una universidad en el estado Guárico, en Venezuela, en una charla de 30 minutos. Él pidió un permiso de más de una semana que le fue concedido por la JEP. Él está siendo investigado por crímenes de guerra y de lesa humanidad. Y Rodrigo Granda, en esa charla de, repito, solo media hora, frente a un permiso de más de una semana, dijo que si la democracia o el gobierno de Venezuela estuvieran en riesgo, toda América Latina, incluyéndolo a él, irían a defender al gobierno de Nicolás Maduro. ¿Qué opinión, qué posición tiene el gobierno frente a esto que pasa, por ejemplo, en casos como el de Rodrigo Granda?
Pues Ricardo, Rodrigo Granda es contraparte del gobierno nacional en la CECIMI, que es el espacio creado por los acuerdos de paz. Yo he interlocutado con él y, por supuesto, las expresiones políticas o sus manifestaciones políticas ya las hace en nombre de un partido político que hoy se llama FARC, que es la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. Si esa es la posición del partido político FARC, es muy importante que se la expliquen a Colombia, porque ya Rodrigo Granda no hace parte de una guerrilla, él hace parte de un partido político que ya está en la institucionalidad colombiana, y si la bandera de ese partido político será defender un gobierno extranjero en esos digamos en esos términos, pues tendrá el partido que explicarle a los colombianos por qué defiende esa posición y obviamente ser responsable de la misma.
¿Van a pedir ustedes explicación a las FARC directamente, digamos de manera formal, por lo dicho por Rodrigo Granda?
Yo creo que eso es un tema que puede debatirse de una manera muy abierta en el Congreso. Las FARC tienen representantes tanto en la Cámara como en el Senado, y ese sí sería un buen tema para un debate, porque obviamente insisto en que ellos son hoy un partido político y tienen que ser responsables de sus declaraciones, especialmente cuando las hacen en territorio de un país con el cual, como lo ha dicho el presidente Duque el día de ayer con toda claridad, el gobierno colombiano no va a nombrar un embajador.
Comisionado, le quiero cambiar de tema para finalizar. Sé que usted está a punto de tomar un avión, pero usted tiene en su escritorio múltiples chicharrones, líos, digamos de alguna manera, vinculados con el conflicto. El otro lío tiene que ver con el ELN. Y quiero preguntarle por un caso en particular de un secuestro que no está muy claro. Camila Carvajal, ¿qué sabemos del caso de Diana María Toro en los últimos días?
Ricardo, pues Diana María Toro Vélez, ella desapareció el 27 de septiembre cuando hombres armados interceptaron la camioneta en la que se movilizaba en la vía que de Medellín conduce al municipio de Amagá. Estamos hablando del suroeste antioqueño. Pues este hecho ocurrió ese jueves 27 de septiembre, hace casi un mes, fue a las 7 de la noche y tres días después en Chocó, en el río Atrato, encontraron la camioneta en la que desapareció Diana María Toro. Sin embargo, hoy, casi un mes después, no se sabe nada de su paradero. No se sabe tampoco exactamente el grupo que la mantiene secuestrada, porque una vez apareció la camioneta, pues las autoridades en Antioquia, tanto la policía como la Secretaría de Gobierno, catalogan la desaparición como un secuestro. No es claro dónde está, si en Chocó, donde apareció su carro, si en el departamento de Antioquia, no es claro quién la tiene. Y la familia, aunque ha hecho cadenas de oración, suplica pruebas de supervivencia, pues confirma que tampoco les han hecho exigencias económicas, y por eso lo extraño de este caso, que está en manos del Gaula, del Ejército y de la Policía, que directamente han enviado incluso desde Bogotá hombres a buscarla, a una comerciante secuestrada ya a punto de cumplir un mes, Diana María Toro Vélez.
Comisionado, ¿se sabe quién tiene a Diana María Toro?
Ricardo, este es un caso que debe preocupar muchísimo a los colombianos, y le quiero decir que de acuerdo con los organismos de seguridad del Estado, incluidos los que menciona Camila, tenemos confirmación de que Diana María Toro Vélez está en poder del ELN, específicamente en poder del Frente Noroccidental. Este es un caso muy triste. La señora Diana María es de Amagá. Yo estaba en Carmen de Atrato el día 27 de septiembre cuando ella fue secuestrada. Su camioneta se encontró en el río Atrato, muy cerca de donde yo estaba reunido con varias comunidades. Y es un caso muy doloroso porque la señora Diana María tiene tres hijos y uno de los hijos es un niño pequeño. Esta es una de las muestras de la falta de voluntad del ELN. Nosotros con el presidente Duque hemos insistido en que el ELN debe entregar todos los secuestrados. Y Diana María Toro ya lleva un mes secuestrada y hay confirmación plena de que está en manos del Frente Noroccidental. Y Ricardo, esto es muy doloroso porque también tenemos ya confirmación de que otras tres personas secuestradas, y le voy a dar los nombres, Freddy Arlendi Rangel Cardona, quien fue secuestrado el 24 de julio en Chocó, también está en manos del Frente Noroccidental. Y por los lados de Arauca, más que en Arauca, y esto hay que decirlo con claridad, tenemos confirmación de las autoridades colombianas de que muy posiblemente dos personas más estarían en el estado de Apure en manos de alias Paulito, contra quien hay una circular roja de Interpol. Serían las personas José Leonardo Atalla Rodríguez y Rafael Andrés Riaño. De estas dos últimas personas entendemos que ya el ELN ha dado pruebas de supervivencia. Entonces no hay duda alguna de que estas cuatro personas están en manos del ELN. Nosotros le hemos pedido a ese grupo claridad sobre los secuestrados y llevamos más de un mes sin que ellos respondan. Por eso el llamado en este momento, y es un llamado, Ricardo, que está respaldado por países como Alemania. El embajador alemán estuvo en mi oficina y le manifestó, no solo personalmente, sino a través de un Twitter, de un antrino, perdón, dijo que Alemania le pide abiertamente al ELN que cese definitivamente el secuestro, porque no puede haber una mesa con un grupo que secuestre. Igualmente lo ha hecho el embajador de Francia, quien de manera muy clara dijo que el secuestro es una práctica anacrónica y que no puede haber de acuerdo de paz alguno con un grupo que sigue secuestrando. Entonces, esta es una oportunidad y un llamado para que le den el libre a estas personas y que deje de secuestrar niños, deje de secuestrar mujeres.
Comisionado.
Porque en este momento, obviamente, este país ya debe pasar la página del secuestro.
Entiendo que alias Uriel sería el secuestrador de Diana María Toro. La información que usted nos confirma aquí en Primicia en Blue Radio sobre la autoría del ELN en ese secuestro, ¿es un secuestro extorsivo?
Ricardo, yo no sé en manos de qué cabecilla esté la señora Diana María. Lo que sí tenemos confirmación de los organismos de seguridad es que está en manos del Frente Noroccidental, es decir, en la zona del Chocó, Ahí hay unos cabecillas como Fabián, la abuela y la persona que usted menciona, Priet. Ellos tendrán que responder por la vida y la integridad de la señora Diana María. Y por supuesto, si se trata de un secuestro extorsivo, aún más grave, porque todos sabemos que desafortunadamente el ELN interpreta eso como una retención válida, pero no, en el mundo de hoy, en el derecho internacional humanitario, en el derecho internacional de los derechos humanos, este secuestro es tan grave como cualquier otro. En Colombia el Código Penal prohíbe todo tipo de privación de la libertad por parte de grupos ilegales, y este es un caso de ello.
Sí, comisionado, y en el caso de el señor José Ataya y de otra persona, ¿hay plena confirmación de que están secuestrados en Venezuela?
Pues fue el mismo padre del señor Ataya, el exgobernador de Arauca, quien dio una declaración al periódico El Tiempo la semana pasada, en la cual el mismo exgobernador Ataya dice que él personalmente ha tenido que ir a territorio venezolano a negociar, imagínese usted, la devolución de su hijo con una suma de dinero. Tengo un hijo en el
tiempo. Sí.
O lo manifestó en el tiempo.
Sí. Comisionado, 7-2 minutos. Sí, ahí lo escucho.
Sí, gracias, Ricardo. El gobernador Ataya lo manifestó claramente en el periódico El Tiempo. Dijo que él había sido citado por el ELN en territorio del estado de Apure. Entonces, esto ya no es una fuente de inteligencia, esto es una fuente del mismo padre, el señor Ataya. Y en el caso del señor Riaño, que usted recordará que es contratista de Ecopetrol, entendemos por los organismos de seguridad que también ya se han recibido pruebas de supervivencia por parte del ELN. Entonces, de esto no hay duda alguna. El Estado se basa en la información de sus organismos de inteligencia y de sus organismos de seguridad. Y tenemos confirmación de que el ELN tiene estas cuatro personas. Tendrá el ELN que explicar. No lo había hecho antes y por eso aprovecho esta oportunidad para exigirle de nuevo la liberación de esas personas. De lo contrario, avanzar en cualquier espacio de diálogo será imposible.
Las 7:03, señor comisionado de paz, Miguel Ceballos, muchas gracias.
A ustedes, muy buen día, muchas gracias.
Ya regresamos.